pues nos metemos. Cuando vea yo las lucecitas, ahí está, ya empezamos. Muy bien. Bueno, pues hoy vamos a meternos en la maravillosa historia de la historia natural, de cómo se ha ido montando paso a paso, cuáles son los pasos evolutivos hasta llegar a constituir algo tan maravilloso como nuestro sistema nervioso, ¿no? Tanto central como el sistema nervioso periférico. Como en cada los cuáles son los principales pasos evolutivos que nos han llevado a tener esta concepción. Pero fijaos, que es el sistema nervioso, que todos tenemos la idea de que es la base de lo que es una conducta inteligente al fin y al cabo, ¿no? Hasta hace muy poquito se pensaba, o incluso ahora la mayoría de la gente, ¿no? El saber popular es como que el único animal inteligente es el ser humano. Bueno, hoy día ya hay evidencia, más que de sobra, ya lo sabéis, de que los animales pueden tener conductas realmente inteligentes, ¿no? Empieza vuestro libro, y me parece muy acertado, comentando la observación que se puede hacer de algo tan simple como una bacteria, que es Escherichia coli, ¿no? La que conocemos como E. coli, para los amigos, E. coli, que es una bacteria intestinal, una bacteria que tenéis vosotros en vuestro tracto, bueno, vosotros y yo, que tenemos todos en nuestro tracto intestinal, en nuestra flora intestinal, que convive ahí con el resto de nuestra flora, que es necesaria además para tener una vida sana y para que el sistema inmune funcione bien. Sí, es que E. coli es muy famosa y le encanta estar en todos los lados. En los pepinos había una, es decir, cuando está en determinadas zonas y cuando está en tu tracto intestinal, dentro de las poblaciones, la flora bacteriana que está en tu intestino, entre otros lados, vosotros también tenéis en la vagina, flora bacteriana en la vagina. Fíjate, la primera población de flora bacteriana que tienes en tu cuerpo es la que coges al pasar por el canal del parto, por la vagina de tu madre. Así, de hecho, se cree, y cada vez, y hay por ahí algunos programas que se encargan de paliarlo, que la incidencia, por ejemplo, de alergias en nacidos por cesárea es mayor, precisamente porque no cogen esas primeras poblaciones de la vagina de su madre al pasar por el parto. Entonces, lo que hacen es, para paliarlo, hay algunos hospitales que lo que hacen es meter unas gasas en la vagina de la madre que va a tener una cesárea, y cuando nace el niño, nada más, se lo restriegan por todos los lados, por la boca y por todos los sitios, para que esas primeras poblaciones bacterianas lleguen, porque es muy importante que las primeras sean las que deben ser, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el caso es que todas estas poblaciones, cuando están en el número y hay un equilibrio ecológico en toda esa flora bacteriana, en todo el ecosistema que hay en tu intestino, pues no pasa nada. Pero cuando una de repente se hace fuerte y se hace hegemónica con respecto a las demás y empieza a comerle el terreno a otros tipos de bacterias que forman esa población, puede llegar a ser patógena, ¿no? Y entre otras cosas, Escherichia coli en tu intestino no suele presentar problemas, pero en otras zonas sí. Por ejemplo, es causante de muchas infecciones en el tracto genitourinario, por ejemplo, si llega Escherichia coli allí. De eso, que aprendamos a limpiarnos con cuidado y esas cosas. Bueno, a lo que íbamos, Escherichia coli, el caso es que comentan en vuestro texto, y digo que me parece muy acertado, cómo una simple bacteria es capaz de detectar la presencia de un alimento, como puede ser la glucosa, en el ambiente, e incluso de desplazarse en un gradiente de glucosa, es decir, de una zona en la que hay glucosa a menor concentración a una zona en la que hay glucosa a mayor concentración. Fijaos, eso exige detectar eso, moverse hacia esa zona e incluso recordar la cantidad que había para ir comparando y ir detectando el gradiente, ¿no? Tienes que hacer una comparación entre la glucosa que hay aquí y la glucosa que hay allí para saber que aquí está más concentrado que aquí, ¿entendéis? Y dirigir el movimiento en esa zona. Pero no solamente es eso, sino que al mismo tiempo que es capaz de detectar la glucosa, también es capaz de detectar toxinas y hacer el efecto contrario, escapar de las zonas en las que hay más toxinas a las zonas en las que hay menos toxinas. Incluso es capaz de detectar varios tipos de toxinas a la vez y varios tipos de alimentos a la vez y desplazarse en el medio de manera que se coloca en el lugar más apropiado para su supervivencia, en el que hay más concentración de alimento y menos de toxinas. O sea, esto es, desde luego, es a toda vista una conducta que podríamos calificar como poco de adaptativa. Si la inteligencia tiene algo, es que debe dirigir las conductas adaptativas, ¿no? Si no es adaptativo, por mucho que pensemos que lo sea, inteligente no debe ser. La cuestión es que, fijaos, estas capacidades no se puede decir que las tenga una bacteria porque tenga un sistema nervioso, puesto que no tiene un sistema de ningún tipo, porque es unicelular, solamente es una célula. O sea, todas esas capacidades que tiene y que podríamos considerar de una determinada inteligencia, por lo menos, son simplemente moleculares, ¿vale? Son simplemente por adaptaciones. Es alucinante como un detector o una proteína que es capaz de detectar, por ejemplo, la glucosa, se conecta con por medio de cadenas moleculares, de cadenas de enzimáticas, o bien una conexión directa por estructura, con el flagelo, por ejemplo, que promueve el movimiento de la bacteria y hace que se desplace hacia las zonas en las que la concentración es máxima, basándose luego en sensibilización de los, o sea, que para poder comparar la cantidad de glucosa que hay o la cantidad de toxina que hay, necesita una cierta memoria, pero una memoria al fin y al cabo molecular simplemente, ¿no? Fijaos que es así, algo tan simple como eso. Como una bacteria, recordándonos muchos a las bacterias, están las neuronas, un tipo celular que es característico de nuestro sistema, vamos, de cualquier sistema nervioso en el reino animal. Esa es la clave. Las neuronas tienen capacidades, es la célula encargada de captar la información del medio interno y del medio externo y de promover las respuestas adaptativas a ese entorno. Esa es la idea. Entonces, pero esa neurona, ¿cuándo nace? ¿Cuándo sale? Hay un consenso científico, y es lo que ponemos aquí, que todas las neuronas, las células que consideramos neuronas, proceden de células epiteliales. Recordad, no es raro, que cuando os acordáis de la ontogenia, del tema anterior, del tema 9, cómo todo el sistema nervioso proviene de una capa de ectodermo, y el ectodermo, en realidad, lo que no se diferencia en sistema nervioso, se diferencia en epitelio, en piel, con lo cual no es difícil recordar o tener una... que si os lo preguntan podáis recordar que proceden de un tejido epitelial. Un tejido epitelial que se especializa y por lo tanto se hace neuroepitelial y que es sensible a estímulos desde el principio, desde las primeras neuronas puede ser sensible a estímulos mecánicos, químicos y electromagnéticos. Fijaos, cuando decimos estímulos mecánicos a veces nos cuesta verlo, pero si habéis llegado y avanzado, y que convendría que avanzaseis en el temario muchísimo más porque no queda tanto para los exámenes, ya aquí tenemos que estar de vuelta, ¿de acuerdo? Los estímulos mecánicos, pues todos entendemos que el tacto puede responder a estimulación mecánica, ¿no? Pero el oído también es un estímulo mecánico, ¿de acuerdo? Son mecanorreceptores los que tienen en la cóclea las células ciliadas, que al final lo que detectan es movimiento de la linfa, que en este caso se mueve porque se transmite por la cadena de huesecillos las vibraciones que capta tu tímpano, pero son vibraciones, ondas mecánicas al fin y al cabo. ¿De acuerdo? Químicos son el olfato. Nuestro olfato, nuestro gusto son quimiorreceptores. Electromagnetismo, nuestros ojos, lo que vemos es energía, lo que captamos es energía fotovoltaica. Que sepáis que el mundo que vemos no es como nosotros lo vemos. El mundo que vemos es independiente de nuestras capacidades perceptivas. Y tenemos unas capacidades perceptivas limitadas. Un perro no ve lo mismo que ves tú, ni oye lo mismo que oyes tú, ni huele lo mismo que hueles tú. El mundo para un perro es distinto, ¿de acuerdo? Del que tienes tú. Cuando digo para un perro, digo para un gato, digo para todo. O cualquier otro animal que tiene un determinado espectro sensorial, que eso es lo que capta. Y la realidad es esa. La realidad es no solamente la luz que vemos nosotros, también existe la luz ultravioleta, existe la luz infrarroja y nosotros no las captamos. Hay otros animales que sí pueden tener esa forma, ¿no? O los sonidos, el perro, todos sabemos que oye los silbatos estos que solo oyen los perros, los de ultrasonidos, los infrasonidos, todos existen las ratas se comunican con infrasonidos, por ejemplo, y nosotros nos los captamos y pensamos que entre ellas no hay comunicación. Sí, la hay, lo que pasa es que está a un nivel infrasónico en el que tú no puedes captarlo, pero que pues eso es una nueva píldora de matriz, ¿no? Que seamos conscientes de que nosotros, la realidad no es, nosotros pensamos que la realidad es la que vemos. Nosotros vemos una parte de la realidad, ya está, y la vemos pues, con lo que la evolución ha hecho que sea necesario que nuestros sentidos capten para que podamos desplegar conductas adaptativas. Esa es la idea. Siguiente punto que hay, en el que hay consenso también, que la forma más primitiva de comunicación entre neuronas, que son las células encargadas, especializadas en esa intercomunicación, ¿no? Todas las células se comunican unas con otras al fin y al cabo, pero las especialistas en transmitir información y en procesar información son las neuronas. La forma más primitiva, fijaos, es la resonancia eléctrica, comentan en vuestro texto. Os pongo como corazón para que recordéis, pues, que el corazón más o menos cuando, más o menos, ¿no? Funciona como una bomba porque todas las células del corazón, las células musculares, se contraen al mismo tiempo. Porque en cuanto una recibe una estimulación que parte del miocardio, se extiende a todo el mundo. Pues esa es la idea, que esa resonancia eléctrica, ese impulso eléctrico que va por una neurona, al fin y al cabo se transmita a otra y empiecen todas a estar estimuladas al mismo tiempo. Esa es la forma más primitiva de comunicación entre neuronas. Entonces, se cree que primero fueron, fijaros, las sinapsis eléctricas. Ahora bien, esas sinapsis eléctricas son eficaces, pero no tienen la capacidad y la versatilidad que puede tener una transmisión química. Es decir, después sabemos que hoy día, en la inmensa mayoría de nuestras neuronas, el impulso nervioso se transmite por electricidad, por el axón, pero luego esto, en el botón terminal, se traduce en una respuesta química, una liberación de neurotransmisores que viajan en el espacio sináptico y se acoplan a receptores en la neurona postsináptica, y ahí pasa la transmisión de la información. Fijaos que eso nos da unas muchísimas más posibilidades. No es simplemente que esté activa o esté inactiva, sino que la actividad que lleva en el otro depende en realidad de los receptores que se están estimulando, de la cantidad de receptores. Esos receptores se regulan al alza, se regulan a la baja, se hacen más sensibles, menos sensibles. Puedes expresar varios tipos que con efectos distintos. Esa versatilidad nos la da la transmisión química. Entonces, primero la resonancia eléctrica, después o simultáneamente, dicen en vuestro texto, porque siempre hay que dejar la opción a que no sea tan simple, a que no haya ocurrido después, sino que a lo mejor ocurrió al mismo tiempo. Tenemos la posibilidad de la transmisión química, pero lo que está claro es que al principio había resonancia eléctrica, ¿no? Quizá también hubiese química, y si no, seguro que la química llegó después, la transmisión química. Ahora bien, ¿cuándo empezó? ¿Cuál es el origen del sistema nervioso? Y aquí vamos a ver cómo desde los primeros animales ha ido pasando y cuáles son los pasos fundamentales hasta llegar a un sistema como el que ya conocemos, que tenemos nosotros, porque ya hemos visto el encéfalo de cordero, ya hemos visto cuáles son sus partes principales, ya hemos visto cuál es su desarrollo embrionario, ya tenemos todo eso y ahora vamos a ir añadiendo algunos puntos y encajarlo todo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este viaje como en un documental de la 2, viendo cuáles son los primeros pasos que se dio. Desde que nacieron los primeros animales, fijaros, que se llaman metazoos. Metazoo significa seres pluricelulares, ¿vale? Antes de eso eran unicelulares, seres pluricelulares y heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros. No autótrofos, como las plantas que producen su alimento, sino nosotros necesitamos alimentarnos de otros seres vivos. Nosotros somos, por lo tanto, metazoos. Bueno, pues los primeros metazoos que aparecieron como entre el 600 y el 700. Entre hace 600 y 700 millones de años, que usted pone aquí menos de 600 millones de años, es cuando aparecen los primeros metazoos. Muy bien, pues de los primeros metazoos hasta llegar a los bilaterales, a esos seres que ya tenemos simetría bilateral, fijaos, aquí os ponen un representante de cada uno de estos filos, que es como se llama cada rama que sale de este árbol evolutivo, de acuerdo, cada uno de estos filos, hay un paso muy grande hasta aquí en el que nos ponen bilatería. Todo esto se ven animales como muy primitivos, o lo menos que dan por animal, para entendernos, y aquí ya te ponen un perro, como se ve como un salto muy grande. Pues aquí, si te hubiesen puesto un gusano, a lo mejor se veía mucho menos salto. Bilaterales somos desde los gusanos hasta nosotros. O sea que todos aquellos seres que tenemos un eje rostro caudal y una simetría bilateral y por lo tanto lado derecho e izquierdo. Esa es la idea. Como veis, estos anteriores tienen ese otro tipo de simetría, fundamentalmente una simetría radial. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, ¿cómo es? Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 clados o filos que salen de los principales grupos que salen de los metazoos. Muy bien, pues fijaos, hasta hace muy poquito, este de tenóforos, que se estaba junto a este otro que también tiene una C delante, que se llama Nidarios, o sea, tanto los dos que tienen C que no se pronuncian, o sea, los Ctenóforos y los Nidarios, hasta hace muy poquito, porque esta es una la ciencia, la taxonomía, es una ciencia que está en continua evolución. En cuanto se hace un nuevo descubrimiento, con todos los avances que ha venido, que ha traído la investigación genética, pues cada vez se va descubriendo que hay más pasos intermedios, se van descubriendo eslabones perdidos, se va recolocando este que parecía que era de aquí, ahora resulta que no, que está más lejos. Todo esto continuamente es así, y probablemente esto que estamos estudiando dentro de unos años también haya variaciones, porque se hayan descubierto nuevos pasos, ¿no? O se haya replanteado lo que hasta ahora considerábamos que era cierto. La cuestión, fijaos, es que los Ctenóforos y los Nidarios, para que os acordéis, los que llevan la C que no se pronuncia, ¿de acuerdo? Antes, hasta hace muy poco, estaban comprendidos en un clado, un filo que se llamaban celentenios. ¿Por qué? Porque eran muy parecidos y sin hacer análisis genéticos en profundidad, pues se suponía que estas medusas, que son parte del ornidario, los ornidarios son las hidras, las medusas, los corales, muy bien, pues los Ctenóforos, que son muy parecidos a las medusas, pues evidentemente parecía que eran primos hermanos, y se les consideraba dentro de un grupo común que se le llamó celentenios. Entonces, fijaos, en estos celentéreos, los que eran los celentéreos tanto en Nidarios como en Ctenóforos, es donde aparecen las primeras neuronas, donde hay las primeras células que ya llevan y expresan toda la maquinaria genética para formar lo que son neuronas, y toda la maquinaria para construir sinapsis y para comunicar unas con otras y para liberar y fabricar neurotransmisores, almacenarlos y liberarlos, transmitir el impulso nervioso por el axón. Todo eso ya estaba en Nidarios y en Ctenóforos, ¿de acuerdo? En bilateria, evidentemente los tenemos todos. La conexión entre Nidarios, entre el sistema que hay entre Nidarios y bilateria, ya aparece aquí toda la maquinaria, y ya en los siguientes pasos lo que va haciendo es perfeccionándose. Pero hay una continuidad filogenética evidente. La cuestión es que eso estaba así, y entonces hasta ese momento se creía que en el antepasado común a celentéreos y a bilaterales es donde se dio el salto evolutivo. Hasta ese momento los poríferos, que se consideraba el grupo más antiguo, los placozoos, que se descubrieron hace muy poco, ¿de acuerdo?, no expresaban todavía neuronas, eran más primitivos que llegar a tener neuronas, y ya el salto evolutivo se daba en el antepasado común, por lo tanto a celentéreos, que eran Nidarios y Ctenóforos, y bilaterales. ¿Cuál es el problema? Y es que ahora los análisis genéticos han descubierto que los Ctenóforos no son tan primos de los Nidarios, y por lo tanto se ha deshecho el grupo de los celentéreos, se ha dejado aquí a los Nidarios, y resulta que los Ctenóforos son los más antiguos filogenéticamente, más antiguos que los poríferos. Eso plantea un problema, y es, si en los Ctenóforos hay redes nerviosas, por lo tanto ya hay de alguna manera neuronas, aunque son neuronas muy primitivas, ¿de acuerdo? Y en los Nidarios ya hay neuronas también primitivas, pero más avanzadas que los Ctenóforos, ¿cómo pudo ser? ¿Por qué se da ahí? Y ahí surgen dos teorías, una la monofilética y otra la polifilética. Y eso es lo que hay que entender, y son las posibles preguntas a las que vais a tener que enfrentaros en el examen si os hablan de este tema, ¿no? Entonces, monofilética hace referencia a que el origen de la neurona está solo en un filo. Apareció una vez y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, ¿dónde estaría según la teoría monofilética? Pues en el antepasado común a todos los metazoos, puesto que los Ctenóforos ya expresan esto y son el clado más antiguo, el filo más antiguo, ¿no? Entonces, dicen, en un antepasado común que, de alguna manera, tenía ya esa maquinaria, es donde surge el adelanto, las mutaciones en el ADN suficientes para tener toda la maquinaria genética, para tener neuronas como tales, que luego, por así decir, no se expresan todas, porque hay algunas que se anulan de alguna manera en el salto que hace que se diferencien en Ctenóforos, porque los Ctenóforos tienen unas neuronas muy simples y una y solamente, por ejemplo, solamente son capaces, llevan la maquinaria para producir solo dos tipos de neurotransmisores, aspartato y GABA, ya está, nada más, ¿vale? Pero sin embargo, y luego en poríferos desaparece, luego en placozoos desaparece, y sin embargo se mantiene en Nidarios, antes de llegar a los bilateria, ¿no? Sigue estando en Nidarios. ¿Cómo puede ser? Fijaos que eso es lo que planteamos aquí en la teoría monofilética, un origen único, antepasado de todos los metazoos, pero en poríferos y placozoos se pierde esa maquinaria genética y, sin embargo, en Nidarios se preserva. Resulta un poco extraño, ¿no?, que los pasos evolutivos anteriores en placozoos y en poríferos, algo que ya había surgido, desaparezca y aparezca de nuevo en bilateral. les parece más lógica la teoría polifilética. Simplemente es que el antepasado común de los betazos no está. En la primera rama que sale, los placozos, sale, hay un salto evolutivo que da lugar a unas neuronas muy simples y capaces con la maquinaria solamente de construir dos sistemas de neurotransmisión basados en el asfaltato y el GABA. Ya está, ¿de acuerdo? Que sale de aquí. Por aquí sigue el camino evolutivo sin aparecer nada, hasta que muchos miles de años más tarde aparece en el antepasado común anidarios y bilaterales, aparece ya la maquinaria que evoluciona hacia nuestro, lo que conocemos como sistema nervioso, porque en anidarios ya tenemos unas neuronas más maduras, unas neuronas con ya unos sistemas de neurotransmisión más amplios, capaces de producir también dopamina, serotonina, el resto de neurotransmisores, de acuerdo, construir sinapsis como tal, todo esto ya está aquí. Entonces, digamos que esto sería un caso que de origen polifilético. Por un lado, la evolución llevó a que un grupo llegó a descubrir un tipo de neurona muy simple, y otro grupo, en varios pasos más tarde, evolutivos más tarde, es capaz de llegar al mismo lado, incluso ampliarlo de alguna manera, ¿no? Es un caso típico de lo que se llama evolución convergente, es decir, cómo se puede llegar al mismo camino, al mismo punto, por dos caminos distintos, y además no es exactamente el mismo punto, sino que es algo distinto. Parece hoy por hoy que esta hipótesis polifilética tiene más parsimonia, es más lógica, más fácil que fuese esa. Sin embargo, fijaos, también hace poco se ha descubierto que en los poríferos, en esto que son las esponjas, ¿vale? Los poríferos, que simplemente lo que hacen es tener un mioepitelio, un mío, siempre que lleva el prefijo mío indica musculatura, y epitelio piel, o sea, es como una piel musculada que lo que hace es abrir y cerrar los poros, es lo único que hace, eso es lo que hace una esponja, tampoco le podemos pedir más a menos que se llame Bob, ¿no? Sabemos que el resto de esponjas no se les pueden pedir otras cosas. Esas esponjas, fijaos, no tienen neuronas, por lo tanto lo único que tienen son células mioepiteliales, pero al fin y al cabo se ha descubierto hace poco que tienen genes. No es que no expresan, pero llevan la maquinaria de la sinapsis en su genoma, aunque no se expresa todavía. O sea, lo que da idea de que hay, eso también apoyaría de alguna manera algo más la hipótesis de que eso, esa maquinaria ya estaría antes y sería un apoyo, aunque algo débil, a esa teoría monofilética. Parece, como os digo, más parsimoniosa la idea de una evolución convergente y de que apareciese en dos filos en dos momentos distintos y que fuese un caso de evolución convergente, teoría polifilética, pero hay en los últimos estudios, hay últimos estudios también que están apuntando hacia la teoría monofilética. Por eso os digo que es así como se avanza en ciencia, ¿no? Ya sabéis, se descubre algo, se plantea, alguien lo publica, otros llegan, lo replican, miran a ver si es lo mismo, otros hacen cosas parecidas, etcétera, etcétera, hasta que años después, cuando ya hay un corpus investigador lo suficientemente amplio, se sacan conclusiones globales entre todos y si se llega a un consenso, se llega a un consenso y llegamos a tener en ese momento esa idea. Luego, cuando se descubre algo, lo mismo se desecha lo anterior y planteamos otra cosa. Es así como se avanza. Hoy por hoy están las dos teorías, parece que la teoría polifilética hoy por hoy tiene más peso, pero tener la mente abierta porque probablemente en unos años a lo mejor sale la teoría trifilética o cualquier otra cosa, es decir, a saber, pero que es así, que sepáis que ahí está la discusión y la diatriba, y ahora lo importante es que vosotros cojáis los conceptos que están aquí detrás y cómo esto, y os acordéis de que los nidarios, los xenóforos, si os preguntan dónde salieron las primeras neuronas en estos que empiezan por C, que no se pronuncia, ¿vale? Tanto en xenóforos como en nidarios, que antes estaban en un clado común, pero ahora se sabe que son filos bastante separados evolutivamente. Esa es la idea. La primera. Ahora bien, esas neuronas que surgen, ¿cómo se organizan? Es cuando nos vamos a meter en toda esa historia evolutiva. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo? Porque no es una neurona aislada que surge, que tiene esa... No, la neurona tiene que estar para engancharse con otras y para comunicar con el resto de alguna manera y ver a ver qué es lo que... Y de alguna manera procesar la información de cómo está el medio, tanto interno como externo, y promover la emisión de respuestas adaptativas. Esa es la idea. Entonces, fijaos en ese sistema nervioso, las primeras organizaciones del sistema nervioso eran en red nerviosa difusa. Fijaos que eso es lo que nos decían aquí, ¿no? Redes nerviosas. Esas se llaman redes nerviosas difusas, que es lo que tenían los xenóforos y lo que tienen los xenóforos y los nidarios. de acuerdo, los xenóforos y los nidarios, que los nidarios con bilateria, ya hay una continuidad filogenética con el sistema de bilateria, es decir, simplemente esa red nerviosa difusa se va mejorando en el resto, y esas capacidades de que tenían esas células, que son las protoneuronas, que tienen las neuronas más primitivas, que se están en xenóforos y en nidarios, de nidarios a bilateria hay una continuidad evidente, simplemente mejorando lo que ya había anteriormente. Esa es la idea. ¿Cómo son estas neuronas? Fijaos, estas neuronas no se diferencian axones y dendritas. No hay una parte especializada en recibir información y otra parte especializada en emitir esa información, ¿no? En mandar la respuesta. Por lo tanto, fijaos, por lo tanto, no hay polaridad en las sinapsis. La información viaja en ambos sentidos de la misma manera. Es decir, daos cuenta que hoy día en todas nuestras sinapsis, o en la mayoría de nuestras sinapsis, la inmensa mayoría de información fluye de la neurona sináptica a la posináptica, pero hay algunas respuestas de feedback, de vuelta de la neurona posináptica a la presináptica, pero la fundamental, la neurotransmisión fundamental, si decimos que una neurona es dopaminérgica, es porque la presináptica almacena dopamina en sus vesículas sinápticas, y cuando el impulso eléctrico recorre su axón, llega al botón terminal, abre los canales de calcio regulados por voltaje, se mete ese calcio hace de pegamento, se fin de la membrana, se liberan los neurotransmisores, viajan y estimulan la neurona siguiente. Eso es la membrana de la siguiente. Eso es como entendemos esa polarización neurona presináptica, neurona posináptica. En estas redes nerviosas difusas no existían. Funcionaban más, como se estaba diciendo, por resonancia, como si fuese una bomba, como si fuese el corazón. Una sola neurona se estimula y esa estimulación se transmite a todas y se mueven todas coordinadamente. Esa es la forma. Imaginaos cómo se mueve una medusa, ¿no? Esos movimientos de la medusa, y tampoco puede hacer un repertorio conductual muy es muy simple, no puede tener un repertorio variado. Las neuronas además están muy próximas a los órganos efectores. Es bueno que sepáis ya, ya lo hemos comentado varias veces, las únicas respuestas que da tu sistema nervioso es muévete músculo, muévete glándula, es lo único que hace, que se va a transmitir en una contracción de un tejido muscular o en la liberación de un órgano. Al fin y al cabo la glándula, ¿no? Una liberación de una secreción, al fin y al cabo, ya sea hormonal o sea la que sea. Las células neuroepiteliales, que es lo que son estas primeras neuronas, ¿vale? Son sensibles a estímulos táctiles, lo que hemos comentado antes, táctiles. Cuando digo táctiles hay que pensar, ponen en vuestro texto táctiles, pero en realidad son estímulos, digamos, mecánicos, son mecanorreceptores, estímulos que hoy día que nos recuerdan a nuestro tacto, químicos, olfato y gusto, acordaos, y electromagnéticos, son las que nuestro sistema de captar energía electromagnética es la vista, los fotorreceptores. Esos son los primeros sistemas, los de redes nerviosas difusas, por lo tanto, cómo se organizan. Ahora bien, ¿cuáles son los siguientes pasos? Aquí nos vamos a meter en los siguientes pasos para ver cómo los bilaterales ya empieza a evolucionar, como veis, a un sistema nervioso ganglionar. Es el siguiente paso, que ocurre ya en bilateral. De aquellos seres que tenemos este esquema corporal longitudinal y una parte derecha y una parte izquierda similar, y que tenemos además somos seres segmentados. Muy bien, estos patrones, fijaos, de patrón anteroposterior, ese patrón dorsoventral, esa formación que viene a partir del neuroectodermo del sistema nervioso, ¿vale? Es por expresión de unos genes que se llaman ortólogos, que ortólogos significa, dicen en vuestro libro muchas ocasiones, genes homeogénicos, me parece, ortólogos. Ortólogos, los genes ortólogos significa que son que proceden todos de un antepasado común. Es decir, cuando vemos que ese gen, ese tipo de genes que expresamos nosotros como humanos, lo expresan también unos perros, lo expresan unos peces, es porque y tienen, no expresan exactamente igual, pero sí es muy parecido, y son muy parecidos porque es lo que se dice que son ortólogos. Son ortólogos porque son muy parecidos, porque provienen de un antepasado común que expresó esos primeros genes y luego han derivado cada uno en el proceso evolutivo de cada rama evolutiva que ha tenido. Bueno, pues esta expresión de genes ortólogos, de este antepasado común y de esos genes que compartimos con el resto de bilaterales, dependen estos patrones. De acuerdo, quedaos solamente con esta idea para ver luego cuál, que hay un paso fundamental en el que uno de estos genes ortólogos se expresa de otra manera como se había venido expresando. Muy bien, el primer paso, fijaos, evolutivo de este sistema ganglionar y que se ve fácilmente, por eso os he puesto esta imagen que está en vuestro texto, será en anélidos. Nuestro antepasado común con los gusanos, fijaos, es donde surge el ganglio. Si el sistema nervioso se va a organizar como un sistema ganglionar, se necesita que haya un ganglio. ¿Qué es un ganglio? Un ganglio es una agrupación de neuronas en una masa compacta. Fijaos que mucho de esto ya tenemos idea, acordaos que los ganglios del sistema nervioso periférico nuestro son agrupaciones celulares que se expresan porque se unen acoplándose a los receptores a las moléculas de adhesión celular. Acordaos, estudiábamos en la migración de la cresta neural, ¿no?, para formar el sistema nervioso periférico, veíamos cómo esas células, esas neuronas que migraban, expresaban receptores en sus membranas para las moléculas de la matriz celular, ¿no? Emitían prolongaciones, se enganchaban en la matriz celular esos receptores y iban migrando, detectando esas señales como hitos en el camino, ¿de acuerdo? Marcándoles el camino. Había un momento en que no recibían esa estimulación, no había receptores para, moléculas para que se acoplasen a sus receptores en la matriz extracelular y, sin embargo, sí había otras células, otras neuronas que hasta ese momento también estaban migrando o habían migrado anteriormente y estaban por allí, que expresaban moléculas de adhesión celular. Como expresaban también moléculas de adhesión celular, se acoplaban las moléculas de adhesión celular, los receptores de moléculas de adhesión celular a las moléculas de adhesión celular que expresaban otras neuronas y se iban agrupando unos en otros en una masa compacta formando lo que era un ganglio. O sea, cuando expresaban más MAX, más receptores para MAX, para moléculas de adhesión celular, que receptores para moléculas de adhesión a la matriz extracelular, dejaban de migrar y se agrupaban en ganglio. Pues esa es la idea, fijaos. Se agrupan formando ganglios. Primero, como somos seres segmentados los bilaterales, tengo por aquí un díptero, fijaos, que ahora vamos a llegar a ellos, que está por aquí dando vueltas. Creo que es un díptero, con lo cual tampoco me preocupa. Si fuese un himenóptero me preocuparía más. Fijaos, esa agrupación de neuronas en una masa compacta que se llama ganglio, se producen unas agrupaciones primero en cada uno de esos segmentos que tenemos en el eje longitudinal, ¿no?, que son los metámeros. Acordaos, los anélidos tienen metámeros, son cada una de esas porciones, mira, por aquí, a lo mejor lo habéis visto, que veis aquí en este dibujo, ¿no?, esos segmentos. Y como veis, por cada segmento hay unos ganglios que son los encargados de dirigir ese segmento, de recibir la información de ese segmento y de emitir las respuestas de ese segmento, Primero estaban acopladas en metámeros. Recordad, estos segmentos son los mismos y se expresan los mismos genes que se expresan en esos segmentos, son aquellos genes OX, ¿os acordáis? O genes homeobox, que hacían que tuviésemos esos neurómeros en el neurodesarrollo, en el desarrollo embrionario, esos neurómeros y esos rombómeros, ¿vale?, que eran las secciones de las vesículas, de las primeras vesículas de nuestro encéfalo. Fijaos, primero, por lo tanto, eran equiparables los ganglios de cada metámero y cada metámero se dirigía, los ganglios de ese metámero eran los que dirigían ese metámero, se comunicaban con los demás para coordinarse, pero no había un predominio de ninguno. Ahora bien, fijaos, con el paso, en los pasos evolutivos dentro de los mismos anélidos fueron haciendo que la teledetección fuese fundamental, imaginaos. Por lo tanto, era muy habitual, y de hecho fue así como fue surgiendo, se fueron los ganglios que estaban en la posición en la que se dirigía el movimiento, en la posición que hoy diríamos rostral, donde estaba la cabeza, o en la posición cefálica, los metámeros de ahí se iban fusionando y había varios metámeros fusionados generalmente formando lo que hoy diríamos que es la cabeza. La cuestión es que, fijaos, ese ganglio fue clave para que en él se fuese especializando en teledetectar, en detectar lo que había delante, lo que iba, con lo que iba a encontrarse el animal. Imaginaos que sois un gusano y que os estáis arrastrando por un medio en el que va a haber una mancha de ácido, por ejemplo. Evidentemente, si vais pasando, vuestros metámeros van entrando en el ácido y el metámero de detrás es el que tiene la capacidad de detectar el ácido, cuando detecta el ácido ya no hay solución, ya está el bicho, el ácido, y está estáis Mortimer, que diría mi amigo Joaquín Reyes, ¿no? Entonces no tiene sentido. El sentido es lógico, pero fijaos, la evolución siempre es así. La evolución es aleatoria. Los pasos, las mutaciones del ADN serían aleatorias. En esa población primigenia de anélidos, de esos primeros gusanos, fijaos que saldrían unas mutaciones que harían que fuese el ganglio del medio, un ganglio del medio fuese el especializado en la teledetección. Otros que tuviesen el ganglio de adelante especializado en la teledetección. Otros especializados en la teledetección el ganglio de atrás. A eso se da en esa diversidad de la población. Evidentemente, la selección natural, el medio que hace que se encuentren estos gusanos con peligros, al final hace que vivan más aquellos que tienen la detección en el ganglio más rostral. Es simple, ¿no? Los otros mueren más, por lo tanto, en varias generaciones solamente van a existir gusanos que tienen más importante el ganglio cefálico, el ganglio rostral, que sea el que esté encargado de esa detección. La importancia es que esta necesidad y la importancia que tiene la teledetección hace que sea más importante el ganglio rostral, y eso es lo que inicia el proceso de hacer más gordo ese ganglio y de que ese ganglio dirija el resto de ganglios, ¿vale? Y por lo tanto mande sobre ellos, hay una organización jerárquica, que es ese proceso que llamamos encefalización. La encefalización nace en los anélidos, fijaos, y nace porque esos metámeros, esos ganglios que están en cada metámero, hace que cada vez sean más importantes los que están en la posición más rostral. Lo entendemos cuál es el proceso lógico, ¿verdad? Digo, lo entendemos, yo doy por hecho que me vais siguiendo, ¿vale? Eso es, gracias. Fijaos, hay otro paso también que surge al nacer el ganglio, que es el nacimiento de las interneuronas, lo que ya nos da lugar a que el procesamiento pueda ser complejo, que no simplemente yo recibo una información, conecte con otros y la envíe la respuesta, sino que haya circuitos internos solamente entre neuronas que conectan con neuronas y no conectan ni con el exterior, ni captan la información del exterior, ni envían la respuesta a los órganos efectores, los músculos o las glándulas, ¿de acuerdo? Sino que surge la interneurona, lo que da lugar a que ese procesamiento pueda ser más complejo. Son esos puntos importantes, ¿de acuerdo? En anélidos, por lo tanto, es donde se empieza a dar el proceso de encefalización, donde llegan las interneuronas. El siguiente paso, fijaos, de anélidos es artrópodos y moluscos. Por eso os decía que aquí ya teníamos a los dípteros de en medio, ¿no? Artrópodos. Si tenemos un poco de idea de que ya muchos lo sabemos, ¿no? Si tenemos un poco de idea etimológica, nos sirve muchísimo en biología. Entonces, artrópodos, ¿qué son artrópodos? ¿Qué seres son artrópodos? ¿Qué seres que vosotros conocéis son artrópodos? Fijaos, artrópodo significa patas articuladas. Muy bien, arañas, por ejemplo, los arácnidos, ¿vale? Los escorpiones, las arañas, son arácnidos todos, ¿vale? También los insectos son artrópodos, tienen esas patas. Daos cuenta que todo esto es antes de ser, o sea, todos estos seres, porque algunos me decían también, pues los humanos también tenemos patas articuladas, ¿no? Sí, pero ya somos vertebrados. Todo esto son invertebrados, ¿vale? Todos son seres invertebrados, artrópodos y moluscos. Fijaos, las arañas, los insectos, los miriápodos, los micropies, todo esto, también los crustáceos, es decir, un centollo. Es un cangrejo, fijaos el hambre que debía tener el primero que se comió un centollo, que parece el monstruo de... ¿Veis la cara de un centollo? Y es la cara del depredador, de Predator, del de la película, de la monja más fuerte, esta Schwarzenegger, esta... Eso es, sí, qué rico iría, pero el primero que se lo comió debió echarle unas narices que a todos nos da, dice, uy, ¿cómo alguien puede comer arañas? Pues oye, entre una araña y un cangrejo tampoco hay mucha diferencia, entre verlo de una manera y un centollo que está todo lleno de pinchos, yo no sé a quién se le ocurrió, ¿no? O un insecto y una gamba, son muy, muy, muy parecidos, son cuestiones culturales, ¿no? Al fin y al cabo. Eso es, sí. Belén, cuidado, que eso luego el ácido úrico es terrible. Tus articulaciones no le viene bien ese exceso de ácido úrico. Fijaos, artrópodos y moluscos. Los moluscos, sabemos que moluscos ahí de mejillones, son de los moluscos bivalvos, mejillones, almejas, a los moluscos muy inteligentes, como pueden ser los cefalópodos. Fijaos, cefalópodos. ¿Qué significa cefalópodos? Que le salen los pies, las patas y salen de la cabeza. Pulpos, calamares, cefalópodos. Entender un poco. Esa es, cefalópodos. Que le salen las patas de la cabeza, Silvia. Esa es la idea. Que qué molusco es un gasterópodo. Para seguir con esa idea de ir trabajando la etimología. Moluscos gasterópodos. ¿Qué significa gaster? Eso es, que tiene el pie en el estómago. ¿Qué animal tiene el pie en el estómago? El caracol, muy bien, esa es la idea. Fijaos, el caracol es un gasterópodo, tiene el pie en la tripa, en el estómago. Esa es la idea, ¿ves? Si nos fijamos un poco... No, las ostras no, las ostras son bivalvos. Es una broma. Sí, ya he entendido, la interjección. Bueno, pero esa es la idea. De acuerdo, fijaos que esa etimología nos da muchos tiempos. Muy bien, pues en artrópodos y moluscos es donde se da, se evoluciona ese sistema nervioso ganglionar cada vez más encefalizado, evoluciona y se tiene el máximo grado de encefalización de los invertebrados. Es decir, en artrópodos y moluscos es donde alcanza en invertebrados ese primer ganglio un estatus tal que se puede considerar un cerebro elemental, el primer cerebro elemental. Fijaos, por lo tanto, el cerebro elemental, que con ese cerebro elemental sale, nace la capacidad de predicción y por lo tanto lo que hoy consideramos mente, son capaces de predecir. Esa predicción, por supuesto, se cree que es no consciente, ¿no? Pero ya nace esa intención y por lo tanto conductas dirigidas. Ya hay un repertorio conductual mucho más amplio porque ya existe ese cerebro elemental. No nos va a costar acordarnos de que en los moluscos y por tanto los artrópodos, porque recordamos que van a ir juntos, que en ese paso evolutivo ambos dos alcanzan ese máximo nivel de encefalización de invertebrados, ¿de acuerdo? De encefalización, perdón. No nos va a costar acordarnos de que los moluscos tienen la capacidad de predicción, porque todos hemos visto en la televisión a un pulpo prediciendo quién ganaba el mundial de fútbol. Eso lo hemos visto todos. A Pulpo Paul antes de acabar encima de una tabla troceadito con pimentón, sal gorda y aceite de oliva. Hemos visto antes de hacer eso, hemos visto cómo adivinaba que España ganaba el mundial de fútbol, que ganamos, ¿no? Bueno, que ganamos, es muy fácil, siempre nos sentimos como que lo hemos hecho, que ganó la selección, estos 11 millonarios que corrían juntitos detrás de un balón, que es lo que son al fin y al cabo, ¿no? Pero nos sentimos como si lo hubiésemos ganado nosotros. Sin embargo, cuando pierden, qué malos son ellos, ¿eh? Es que estos, en fin, esa es la condición humana. ¿Cómo es? Fijaos, esa es la idea. No se nos olvidará nunca, por lo tanto, que esa capacidad de predicción, esa mente primitiva, ese principio, por lo tanto, de mente, ya tienen artrópodos, salen en artrópodos y moluscos. Nos cuesta pensar que haya esa capacidad en insectos o que haya esa capacidad, fijaos, que son artrópodos, insectos, mirad, dípteros he dicho, significa dípteros, pteros es alas, dípteros, dos alas, ¿cuál? Las moscas son dípteros que tengo aquí. Una mosca. Himenópteros, lo he comentado en algún caso, ¿no? ¿Qué es himen? Silvia, ¿te acuerdas? Digo, ¿quieres saber lo que es himen? No, Silvia y el resto. Digo, Silvia, porque tengo confianza con ella, nada más, era una broma un poco. ¿Cómo que qué es? ¿Qué es de verdad? Si es que estamos perdiendo el oremos. Eso es, Rocío, muy bien. Himen es membrana, evidentemente, membrana. Por lo tanto, son alas membranosas. El himen es la, fíjate, la Celestina era zurcidora de himenes, ¿vale? Pero es que hoy día somos todos, sois unas perdularias. Que decía, chulampeado, ¿no? ¿En qué película? Perdularias, que lo pierdes todo. La idea, me parece que ya no. La única importancia de himen es recordar que significa membrana. Por lo tanto, himenópteros son abejas y hormigas que tienen alas membranosas. Son muy curiosas porque son los grupos, fijaos, de hormigas y de abejas, son aquellos seres que tienen una socialidad, una sociabilidad en sus poblaciones. Yo lo llamo flor, sí. Qué cursi. Bueno, pues los florópteros, no, himenópteros, ¿de acuerdo? Pero son curiosos porque tienen, pues eso, la conducta altruista en ellos se da y se da fácilmente porque tienen una forma de reproducción que hace que las obreras, por ejemplo, en una colonia de hormigas, las obreras comparten un 75% de genes, más de los que compartes tú con tu hermano, más incluso de los que compartes tú con un hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo no van a jugarse la vida y a suicidarse por el bien de la colonia? Esa es una de las bases de esa psicología evolutiva. Nos da a pensar la base genética de las conductas altruistas, ¿no? Que es más complejo. Fijaos, salvo algunos copépodos, es la siguiente cuestión que tenemos que saber, que salvo en algunos copépodos, por lo tanto los copépodos son un tipo de... son los que pisan la cope, ¿no? Fijaos, copépodos. Salvo algunos copépodos, los copépodos son un tipo de crustáceos que componen el krill, este que es el que se alimentan las ballenas. Pues son los copépodos. Salvo estos, en los que sí hay una cierta, que tienen la capacidad de crear esa vaina de mielina, el gran problema para que ese protocerebro siga creciendo y las estructuras, por lo tanto, neurales sigan avanzando es que se necesita que haya una velocidad de transmisión y esa velocidad de transmisión no puede ser si no hay una vaina de mielina más que a base de que el axón sea más gordo y el flujo de iones que corre por el axón sea una corriente más gorda. Eso es lo que puede hacer que sea más veloz. Pero como en los moluscos y en los artrópodos no hay mielina, en los invertebrados no tienen la capacidad de generar esa vaina de mielina, excepto, ya os digo, un grupo extraño que se llaman copépodos, que tienen esa capacidad. Pero quitando estos, todo el resto no. ¿Y cómo lo solucionan? Lo solucionan haciendo, por lo tanto, un axón gigante, un axón gordo, que es lo que nos ha dado pie a que con los calamares hayamos podido estudiar la transmisión del impulso nervioso por el axón. Porque es un axón de un milímetro. Fijaos que el resto de axones pueden ser hasta de 0,2 micras, ¿vale? De 0,2 micras a 20 micras es lo que suele tener el grosor de un axón. Depende de la neurona que sea, ¿no? Fijaos, y en estos micras, una micra es una millonésima parte de metro, ¿no? Y esto es un milímetro, mil veces más grande que una micra, ¿no? El milímetro. Es un axón, por lo tanto, gigante. Pero, ¿cuál es el problema? Que este axón gigante es muy costoso porque imaginaos ese flujo de iones que corren dentro, luego hay que poner bombas de sodio y potasio a sacar sodio hacia afuera y a meter potasio al interior, como bestias, eso es un gasto energético brutal, es muy costoso y por lo tanto solamente se utilizan estructuras necesarias para salvar la vida, solo para respuestas críticas, solo para el chorro que suelta el pulpo para huir rápidamente, para el chorro de tinta del calamar, para la respuesta de huida de la cucaracha. Fijaos bien en vuestro libro una imagen de una cucaracha que tiene unos pelillos en la parte trasera, la parte caudal de su cuerpo, tiene como unos pelillos que detectan que están conectados, son los sensores que tiene ese axón gigante. Una vez que los pelillos se mueven, si tú vas a pisar la cucaracha, al aplastar el aire con tu pie, se generan esas ondas sónicas que mueven el aire, que hacen que se muevan un pelín estos pelillos. Estos pelillos al moverse conectan directamente con el reflejo de huida y hacen que la cucaracha salga pitando. Entonces, si queréis pisar una cucaracha, pisadla por delante. ¿De acuerdo? A mí también, Belén, fíjate que yo soy bastante guarro, no me dan asco los bichos, quiero decir, en ese sentido. Pues sin embargo, las cucarachas sí. Y un escarabajo no, un escarabajo lo puedo coger, hacer aquí, jugar con él, y son muy parecidos. Pues sí, fíjate, Belén, Rocío, lo que es esta cosa. Las cucarachas me dan cosita, no sé por qué. Fijaos, siguiente paso. Vamos a ir avanzando, por lo tanto. Acordaos, en los artrópodos, máximo grado de encefalización, el cerebro elemental ya, predicción, acordaos del pulpo pol, y problemas que carecen de mielina, salvo algunos copépodos, que son los especialitos, los demás lo solucionan con un axón gigante, pero es tan costoso que solamente se utiliza para respuestas críticas, ¿de acuerdo? Y consume muchísima energía. Es lo que tienes. Es ese removerte, Belén, va a hacer que te acuerdes mejor de todo. Fíjate, de estos artrópodos y estos moluscos, el siguiente paso, fijaos en vuestro libro, está un poco, os empiezan a hablar ya directamente de vertebrados, pero mencionan al ascidio, mencionan al anfioxo, y como que se queda todo un poco descolocado. Aquí os he metido este paso evolutivo que hasta llegar a nosotros, como una vez que digas al filo cordados, los cordados son todos los que tenemos notocorda. ¿Te acuerdas? Notocorda, eso es, ¿vale? Notocorda cordado, que dirigía el desarrollo de embrionario en la blástula, ¿no? Y hacía que se diferenciase la parte que estaba del ectodermo, que estaba justo encima de la notocorda, en el neuroectodermo. Esto es, acordaos de todo esto. Bueno, muy bien, pues esta notocorda, todos los animales que expresamos este tejido mesodérmico, que es la notocorda, algunos lo expresamos solamente en el periodo embrionario, pero lo expresamos, y otros lo expresan incluso a nivel de adulto. De la notocorda, de los cordados, por lo tanto, surgen tres filos. Unos que son los urocordados, otros que son los cefalocordados, y otros ya que son los vertebrados al cual pertenecemos, y del cual viene esa, por lo tanto, esa escala evolutiva, fijaos, venía desde esos antepasados común a todos los metazoos, con los ctenóforos, los poríferos, los placozoos, los cnidarios, ya los bilaterales, de los bilaterales luego tenemos ya adentro los anélidos, artrópodos y moluscos, cordados, y de esos cordados tenemos los vertebrados. Urocordados es las tibias, es un urocordado, os mencionan cosas de ella, tenéis por ahí una imagen en vuestro libro en la que os la muestran como ejemplo. Los cefalocordados son los anfioxo. El anfioxo es como un protopez, pero no es un pez, ¿de acuerdo? Y en los vertebrados, los grupos filogenéticamente más antiguos son los peces, de los peces salen los anfibios, de los anfibios salen los reptiles, y de los reptiles, de un tipo de reptiles salen las aves, y de otro tipo de reptiles salimos los mamíferos. Ningún mamífero proviene de un ave, es decir, tanto los mamíferos como las aves provenimos de distintos grupos de reptiles. Pero esa continuidad, por lo tanto, filogenética entre todos estos está, ¿vale? Esto, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, es lo que entendíamos como los animales vertebrados. Y eso es así. Quiero que, aunque no lo mencionen en el libro, esto os aclarará bien cómo va toda esta idea. Muy bien, pues el sistema, fijaos, el sistema nervioso central más básico de los vertebrados es como el del anfioxo, ¿vale? Que es un cefalocordado. Aquí he tachado, pero quería subrayar, chicos, soy un poco torpe con el ratón haciendo esto, como veis, fíjate la V que he puesto aquí, en fin. Que tiene ya, que ya expresa esa polarización rostrocaudal y esa especialización dorsoventral, de especialización funcional en llevar la información sensorial y por lo tanto ascendente hacia ese cerebro de las partes más caudales de nuestro sistema nervioso central hacia allá. Ya existen vertebrados, por lo tanto, una división entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Hasta vertebrados no había, ¿de acuerdo? No había, porque fijaos, esa polarización rostrocaudal y esa especialización dorsoventral sí la compartimos, acordaos, con el resto, con los invertebrados, por la expresión de esos genes ortólogos de los que hemos comentado, ¿de acuerdo? Esa simetría bilateral, esa segmentación, esa organización anteroposterior es como invertebrados, pero fijaos, y por eso os dije que os acordaseis en ese momento, la inversión de la expresión realmente, no lo he puesto aquí porque no me cabe ya, de un gen ortólogo, de esos genes que dirigían esta organización de simetría bilateral, segmentación, organización anteroposterior, la expresión invertida en la blástula, se invierte la expresión, se expresa al revés de lo que se expresaba anteriormente ese gen en invertebrados, hace que tengamos el sistema nervioso central en posición dorsal. Fijaos que aquí, si os fijáis en los anélidos, el sistema nervioso central está en una posición ventral. ¿De acuerdo? También en los insectos, en las imágenes que tenéis de insectos, se ve. En el molusco es muy difícil ver si está en una posición central o dorsal, porque los moluscos son bichos casi amorfos. ¿De acuerdo? Pero es así, fijaos. Y sin embargo, sí, cuando se invierte, ¿qué es lo que ocurre? Que se invierte esa expresión y hace que ya ese sistema nervioso central esté en esa posición dorsal. Fijaos, está en esa posición dorsal y al mismo tiempo está alojado en una cavidad protegida por tejido óseo que tiene todo el sistema nervioso. Eso es lo que hace que haya una separación entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El cráneo y la columna vertebral envuelven y protegen con tejido óseo todo el sistema nervioso central, que dirige todo el el resto de, por eso es el sistema nervioso central, ¿no? El sistema nervioso y por lo tanto toda la emisión de conductas, la detección de ambiente externo e interno y la emisión de conductas adaptativas, que es lo que hace nuestro sistema nervioso. Comentan también que el sistema nervioso periférico tiene organización ganglionar en vertebrados y es parecida al sistema nervioso de invertebrados. Casi la única, el único parecido que tenemos es que se llaman ganglios a esas agrupaciones, ¿de acuerdo? Porque luego se conecta con el sistema nervioso central, cosa que no existe en los invertebrados. Es mucho más complejo nuestro sistema autónomo, ¿no? Nuestro sistema simpático y el sistema parasimpático que el de los invertebrados. En fin, casi lo único es que se llaman ganglios. Quedaos con eso. Pero dicen en vuestro libro que el sistema nervioso central tiene organización ganglionar y, por lo tanto, es parecido al sistema nervioso de invertebrados. Muy bien. En el vertebrado, por lo tanto, pez, más antiguo, que es la lamprea, acordaos, fijaos la lamprea, si ponéis en Google lamprea, veis lo que es eso. Ese es el monstruo de Dune, si habéis visto la peli de Dune, pues os acordaréis de cómo son esos gusanos en Dune, por la boca esos gusanos. En fin, una lamprea es un pez, pero que parece un gusano, y son peces no mandibulados, son peces agnatos, sin mandíbula. Y lo que hacen es, simplemente es un bicho que lo único que hace es un pez parásito, que se acopla a otro pez y le chupa la sangre. Esa es la idea, es como un pez vampiro. Y solamente la boca es como una ventosa, no tiene mandíbulas, como una ventosa y tiene un montón de dientes. Si habéis visto Star Wars, en la escena me parece que es en el Retorno del Jedi, cuando tienen ahí a Luke Skywalker que le van a tirar a una garganta que se lo va a comer, pues la garganta esa es como la boca de una lamprea. Eso es así, ponéis en Google lamprea, veis imágenes y lo veis, veis lo que es la boca de una lamprea, es como un monstruo de pesadilla, con miles de dientes ahí, que lo único que hace es agujerear la piel del bicho en el que se acopla y chuparle la sangre. Eso es lo que es. De hecho, fijaos, la lamprea es un plato de la cocina gallega, por ejemplo, de la cocina también de Burdeos, la lamprea a la bordelesa. Es famoso. Si se hacen en la cocina gallega es considerada una exquisitez y se cocina en su propia sangre. Se dice que en realidad no es en su propia sangre, es en la sangre del bicho que ha chupado. O sea, está lleno de sangre, cual pez sanguijuela, digamos que es. Ya en este pez, que es el más primitivo y por lo tanto necesita... Es así, Rocío. Hay que saber de todo y conectar de todo. Cuanto más puntos tengas para conectar, y a mí me gusta comer y por lo tanto recordar y pillar con la cocina también es bueno. De acuerdo, entonces fijaos, este encéfalo, ya está este esquema de encéfalo dividido en tres regiones. En tres regiones que venían de esas tres primeras vesículas que se hacían en el desarrollo embrionario. Acordaos, esto ya os lo tenéis que saber de memoria, lo tenéis que saber todos. Fijaos, era un encéfalo anterior que se llama prosencéfalo en nosotros, en esa evolución que tenemos encéfalo medio y encéfalo posterior. El encéfalo medio es mesencéfalo, es casi traducción directa al latín de encéfalo medio, y el encéfalo posterior era rombencéfalo y tenía forma de romboidal. Del anterior sale el telencéfalo diencéfalo, del encéfalo medio mesencéfalo, y del posterior el metencéfalo y el diencéfalo. Acordaros, el telediario me mete miedo. Eso lo tenéis que tener ya metido en vuestra cabeza y, como veis, volvemos a hablar de ello aquí porque es lógico y bien en este desarrollo os decía que de alguna manera esa ontogenia refleja esa filogenia. Fijaos que ya hemos visto cómo se segmenta, cómo se hace ese eje anteroposterior. Todo esto lo estamos viendo en la filogenia y todo eso lo vimos en la ontogenia. No se pasa exactamente por los mismos puntos, pero sí de alguna manera hay un reflejo. Esta es la idea. Son como garrapatas, más que como garrapatas, fíjate, son como sanguijuelas, porque tienen una forma así como de serpiente o de gusano. ¿De acuerdo? Eso es. Bueno, pues las lampreas, pero las lampreas al ser grandes no es lo mismo que las sanguijuelas. Y las sanguijuelas, fíjate, se están volviendo a utilizar para algunas terapias, las que se vuelven a hacer sangrías. No para todo, como se hacía anteriormente, que antes todo te lo curaban con las sanguijuelas, y ahora se sabe que no es así. Muy bien, pues fijaos, este esquema anatómico de tres regiones que luego dan lugar a cinco regiones rostrales, por lo tanto cefálicas, a esa dirección sobre el resto del sistema nervioso de las estructuras que provienen provienen de ese ganglio cefálico que está haciendo ese magorro y por lo tanto ya lo llamamos cerebro, en todos los vertebrados se mantiene esta estructura anatómica. Ahora bien, hay variación en estructura y función de cada una de estas secciones por presión selectiva del nicho ecológico en el que esa especie en particular o ese grupo de especies, ese tipo de animales, se especialice. Viva en un entorno de unas maneras que haga que tengan más grandes determinadas o tengan determinadas variaciones en las conexiones entre las distintas estructuras. Esa es la idea. En vuestro libro dicen no vamos a hablar de todo esto, ni mucho menos, pero vamos a dar tres ejemplos en cómo se va acoplando y cómo van evolucionando en función en todos los vertebrados estas estructuras en función de esas adaptaciones que se hacen a los distintos nichos ecológicos. Por lo tanto, hablamos de, vamos a ver un ejemplo de cómo evoluciona el colículo superior, cómo evoluciona el cerebelo y cómo evolucionan los hemisferios cerebrales. Esa es la clave, chicos. Fijaos. El colículo superior. Vamos a llegar aquí. Fijaos que ya todo esto va cogiendo forma y va encontrando el sentido. El colículo superior, ¿os acordáis todos cuando cogíamos el encéfalo de cordero por la parte trasera? Dejábamos que se descolgase un poco el cerebelo y veíamos ahí entre los dos hemisferios, abríamos aquí un poco y veíamos como un culo, pues ahí estaba el colículo superior, acordaos. Pues ese colículo superior, que hay dos, evidentemente, uno en cada lado, esto es lo que nos están dibujando aquí, estos colículos superiores, en los no mamíferos, fijaos, se llama techo óptico y es el centro visual primario donde se procesa la información visual, también información que viene de otros lados, de otros sentidos, y se emiten respuestas fundamentales para la supervivencia como son las respuestas de huida. Por lo tanto, hay tractos motores muy importantes que descienden de ese colículo superior y que van a llegar hasta las motoneuronas de la médula espinal para dirigir los movimientos de tu musculatura. Muy bien, pues en estos peces, fijaos, en estos peces la cuestión es que los axones descendentes no decusan. Pero fijaos, lo que sí está claro es que de la retina al techo óptico decusan estos axones simplemente. O sea, la información que llega al colículo, la información visual que llega al colículo se produce decusando, se produce cruzando. Aquí os ponen el ejemplo, en esta imagen que está cogida de vuestro libro, de que si no decusara, si fuese ipsilateral, fijaos que la inversión, cómo se produce por las leyes ópticas, hace que lo que capta cada ojo, esto es un animal, que hay muchísimos invertebrados, que no tienen visión binocular. Binocular es que el campo de visión de un ojo se solapa con el campo de visión de otro ojo, que es lo que ocurre aquí. Ambos dos captan la imagen y se monta ambas dos y por lo tanto es consciente de la profundidad. En los peces, en muchísimos animales vertebrados, en algunos mamíferos, no tienen visión binocular, sino que simplemente la mitad de la visión la ve un ojo y la mitad del campo lo ve el otro ojo. Cada uno capta. Fijaos, si esa visión binocular, como se invierte en la retina la imagen, no se decusase, ¿qué es lo que ocurre? Que tendríamos lo que vería nuestro cerebro, que es donde se ve, es una imagen aberrante. No sería capaz de ver una flecha. ¿Lo veis? Con el ejemplo de la flecha, no sería capaz de ver una flecha. Sin embargo, decusa y al decusar la información se organiza y hace una referencia al objeto, podemos tener identificarlo, etcétera. Por lo tanto, es adaptativa esa visión. Con lo cual, la decusación del nervio óptico es lógica, fijaos, por las características propias de cómo se pasa la imagen y cómo la luz al atravesar el cristalino se invierte la imagen y se proyecta en la retina al revés. ¿De acuerdo? Fijaos que eso es lo que da pie a que sea normal que para que el sistema visual funcione bien es necesario que esa información pase al techo óptico, por lo tanto al colículo superior del hemisferio contralateral a la retina. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Ahora bien, fijaos, si tienes visión binocular, hay una parte, fijaos, la mitad, eso sería aquí, la hemirretina, ¿vale? Esto sería la hemirretina nasal, esta sería la hemirretina temporal, ¿vale? Hemirretina nasal, la mitad de la retina que está más pegada a la nariz y la mitad de la retina que está más pegada al lóbulo temporal. Esa es la idea. Muy bien, pues la hemirretina nasal sí decusa y se proyecta en este caso, fijaos, aquí te están poniendo el lóbulo occipital, ¿vale? Pero evidentemente llega también al colículo En nuestro caso también información que llega al colículo. Sabéis que los colículos decíamos que procesan información visual, por lo tanto, ¿de acuerdo? Fijaos si se proyecta contralateralmente, pero la que está en la hemirretina temporal se proyecta ipsilateralmente. El caso es que ambas dos van a dar lugar a que la información que al final se monta en el centro visual primario, que sea donde se produce esa imagen, es coherente y por lo tanto vemos una flecha. Esa es la idea. Fijaos, pues muy bien. Ya sabemos que tiene que decusar la información. Esto, por lo tanto, no es adaptativo y no es. Los primeros animales que tuviesen esa información óptica no era buena y por lo tanto no evolucionaron aquellos que tenían la decusación. Hasta ahí vivieron y sobrevivieron, como es lógico. Fijaos, en peces, los tractos motores que parten del techo óptico, ¿vale? Una vez que esa información ha decusado, por lo tanto, si el pez ve al pez que se le va a comer por la izquierda, con el ojo izquierdo, esa información llega a su colículo derecho, ¿vale? A su techo óptico derecho. Del techo óptico parten axones hacia las motoneuronas. Muy bien, pues esos axones van a tener que mover las motoneuronas del mismo lado, axones ipsilaterales. Por lo tanto, en los peces esa información no decusa. Porque para que el pez huya y se aleje de la amenaza, tiene que contraer la musculatura del lado contralateral al que viene la amenaza, del mismo lado ipsilateral al que recibió, donde se procesó la imagen en el techo óptico. ¿Entendéis? En los peces, los tractos motores que parten del techo óptico no decusan, por lo tanto, la huida necesita que se contraigan los músculos ipsilaterales. ¿Entendéis? Sin embargo, cuando aquellos peces que salieron del agua dieron lugar a los anfibios, al tocar tierra, fijaos, ocurre un efecto justo al revés. Y es que esa información visual que llega al colículo contralateral, una vez que llega allí, la musculatura que tiene que entrar en acción para huir del lado izquierdo es la musculatura izquierda. Con lo cual, a partir de los anfibios, sí se produce esa decusación de estos tractos motores que vienen del techo óptico. ¿Por qué? Pues porque en las ranas, fijaos, que no tuviesen esa decusación, vendría al lado derecho y tendría que haber una sinapsis, una neurona que tuviese que conectar con la musculatura del lado izquierdo para mover la musculatura del lado izquierdo. Con lo cual tendría que haber una sinapsis más en esa conexión. Esa sinapsis más a lo mejor es una milésima de segundo que en grandes poblaciones y en grandes números hace que masivamente en esas ranas primigenias que huían, en esos anfibios que huían, aquellos que tuvieron la ventaja de tener una sinapsis menos, tuvieron una milésima de segundo más rápido para huir del depredador, lo que dio lugar a que en varias generaciones rápidamente todos los anfibios primigenios expresasen esa decusación en sus tractos motores. Con lo cual, como veis, Cajal ya fue el que resolvió el misterio de por qué a partir de anfibios sí decusaban y hasta anfibios no decusaban. Hacía la decusación motora, decía mi tocayo, Ramón y Cajal, de acuerdo, que la decusación motora es consecuencia del cruce del nervio óptico. Como ha cruzado el nervio óptico, es lógico que tenga que volver a cruzar la información porque tienes que controlar la musculatura. A partir de los anfibios, la decusación motora que se da en el bulbo, la decusación piramidal que veíamos, de acuerdo, hace que el reflejo de huida funcione bien contrayendo la musculatura contralateral al techo óptico del que parten estos axones. Está claro por qué se produce esa decusación y cómo se produce esa decusación. Muy bien, avancemos. Veamos otra estructura, el ejemplo del cerebelo, cómo el cerebelo va cambiando. El cerebelo, aparte de también estar implicado en conductas, por lo tanto, prosociales o en conductas agresivas, que sabemos, pero tiene una función clarísima, evidentemente, en todos los vertebrados de encargarse del equilibrio, suavidad y coordinación motora y el aprendizaje. Muy bien, pues en los peces más primitivos, en la lamprea, solo hay arquicerebelo, fijaos, que es funcionalmente vestíbulo cerebelo, puesto que la lamprea lo único que tiene que hacer es mantener el equilibrio, ya está. Pero sin embargo, en el resto de peces que se mueven por un medio que tienen que ir hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia la derecha, se mueven al fin y al cabo en tres dimensiones, sí es importante esa orientación espacial y esa coordinación motora en el espacio. Muy bien, el resto de peces también sale el paleocerebelo, que funcionalmente es espinocerebelo, puesto que lo que va a mover es temperatura axial pegada al eje, puesto que los peces no tienen extremidades, tienen solamente unas aletas pegadas que sirven para propulsarse, pero nada más. Fijaos en los anfibios, hay dos tipos de anfibios, unos que son urodelos, que son los anfibios más primitivos, que tienen unas extremidades, pero se mueven muy poquito y son muy parecidos a lo que muchos consideramos reptiles, fijaos, pero que realmente son anfibios y no tienen ni siquiera la coordinación motora que tiene un reptil, ¿no? Son los tritones y las salamandras. Prácticamente como de ese movimiento en muchas dimensiones se mueven solamente muy cerquita del suelo, pues se reduce ese cerebelo, en este caso se reduce prácticamente de nuevo a arquicerebelo. O sea, pasas una involución, en este caso esa evolución es una evolución que, como digo, por adaptación no necesita tener ocupado cerebelo en moverse de gran manera, puesto que los movimientos son muy reducidos por un entorno muy reducido el que tienen los tritones y las salamandras. Sin embargo, en los anfibios anuros reaparece el paleocerebelo. ¿Cuáles son los anuros? Anuro significa sin cola, puro cola, el urólogo, ¿vale? Anuro, fijaos, aquí está, la rana es un anuro, los sapos son anuros, como tienen ya movimientos más acrobáticos, ya necesitan más control de los movimientos en el espacio y por lo tanto ya necesitan que haya también paleocerebelos. Aún así es más pequeño que el de los peces, puesto que sus movimientos siempre, aunque sean más acrobáticos que los de los urodelos, son bastante limitados. En reptiles, fijaos, aparece el neocerebelo. El neocerebelo que implica una coordinación muscular axial y de las extremidades más grande, ¿de acuerdo? Entonces, ese, al fin y al cabo, ya es en dónde nace. Nace en reptiles el neocerebelo. Pero ese neocerebelo no se necesita plegar, porque todavía los movimientos que tiene un reptil, pues aunque tengan que ser coordinados, no exige una gran corteza cerebral. O sea, por lo tanto, ese cerebelo es lisencefálico en este caso. Fijaos, es sin pliegues. En aves, sin embargo, como ese movimiento de 3D es grandísimo, se mueven por el espacio, vuelan, la capacidad de volar es impresionante, la orientación espacial que tienes que tener, la coordinación, por lo tanto, para moverte en tres dimensiones, que es lo que pone aquí, sí que tienes un cerebelo ya grande, muy grande, cerebelo mayor y con pliegues o láminas, puesto que necesitas mucho procesamiento de información. Sobre el movimiento para moverte en esas tres dimensiones con sentido. Fijaos, en mamíferos es donde nace la porción lateral de los hemisferios cerebelosos, que es la encargada de la coordinación fina. La coordinación fina exige, por lo tanto, coordinación de tus manos, ya, entre otras cosas. Y, bueno, no solamente ocurre en primates, si veis las ratas cómo comen, cómo cogen las oreos, las abren, se comen lo de dentro, y luego se comen lo de fuera. Tenía un compañero que hacía experimentos sobre obesidad y las alimentaba con oreo, porque las oreo es la mejor manera de conseguir ratas obesas, que sepáis, ratas y seres humanos también, y las comen como nosotros, saben lo de y se comen primero la pasta de dentro y luego ya se comen la galleta. De acuerdo, evidentemente esa coordinación fina hace que nuestro cerebelo, la porción de lo lateral de los hemisferios cerebelosos sea más grande en primates y en nosotros es el máximo porque somos los que tenemos la máxima capacidad de coordinación fina, de movimiento de nuestras manos. ¿Vale? Vamos a acabar con el último ejemplo y ya el próximo día vemos la última parte del tema 10. Fijaos de cómo evolucionan esos hemisferios cerebrales. Fijaos, al principio, como las lampreas, solamente hay información olfativa a los bulbos olfatorios y los hemisferios cerebrales solamente procesan esa información olfatoria. Ahora bien, progresivamente, según vamos avanzando en pasos evolutivos, cada vez es más importante la información sensorial. Creo que pongo aquí información sensorial que se procesa antes en el tálamo. O sea, pues el crecimiento de la información talámica llega a tener muchas más áreas sensoriales. Esas áreas sensoriales son fundamentales. Cada vez es más grande, esas áreas sensoriales talámicas que proceden del tálamo empuja a la expansión de los hemisferios cerebrales, que es máximo en aves y mamíferos. ¿De acuerdo? Es donde esos hemisferios cerebrales crecen más grande, en aves y mamíferos. Al mismo tiempo que crece la corteza de los hemisferios cerebrales, también que hay partes que son estructuras subcorticales, hay unas que varían en paralelo a esos nuevos repertorios motores consecuentes con esas grandes capacidades sensoriales que ahora tienes, también amplías ese repertorio motor. Entonces, de alguna manera, eso es paralelo, y según van creciendo los hemisferios cerebrales, también van creciendo algunas estructuras corticales, como son, entre otras cosas, las encargadas de esas respuestas que, por lo tanto, son motoras, que son coordinación motora, que son, sabemos que son los ganglios basales encargados. Sin embargo, hay otras que se mantienen otras estructuras que se mantienen prácticamente inalteradas en todos los vertebrados, y son aquellas que son fundamentales en el ser humano, además, y en los mamíferos, además, controlan conductas emotivas y tal, pero fundamentales para esas conductas de supervivencia. Te ataca, quédate impasible o huye, ¿vale? Esas conductas de respuesta ante la muerte inminente, que es la amígdala, ese nuestro amigdalino que os digo, cuando la amígdala se hiperactiva, se anula toda razón y solamente es sobrevivir. Es en momentos en los que no sabes ni cómo ni por qué ante un toro que se te ha arrancado y sale corriendo, tú has salido corriendo y has atravesado de repente saltando una alambrada de espinos que no saben ni cómo las has atravesado, que si quieres saber cómo no lo has hecho, cómo en ese momento de que vas a tener un choque en una décima de segundo ha pasado, ha visto toda la película de tu vida y has sido capaz de ver 200.000 cosas y cómo has pegado el volantazo, has hecho es que, y de repente luego cuando te paras te tiemblan las piernas, pero ese movimiento de secuestro amigdalino ni se piensa ni nada, simplemente se reacciona. Esa reacción amigdalina, como es tan importante para la supervivencia, prácticamente la amígdala se mantiene bastante inalterada en todos los vertebrados. Fijaros, en anfibio, el telencéfalo dorsolateral, que parece que es el antepasado del antecedente del neocórtex posterior. ¿Cuál es el antecedente del neocórtex? El telencéfalo dorsolateral de anfibios. Ya les da la capacidad de tener una cierta red asociativa. Fijaos que esa asociación es lo que da lugar al procesamiento más complejo. Por lo tanto, a que las conductas sean muchísimo más variadas y más adaptativas. Cierta plasticidad, por lo tanto, de respuesta por el telencéfalo dorsolateral, que es el antecedente al neocórtex. En reptiles ya hay una corteza, un córtex, por lo tanto, bien definido y laminada en tres capas. Ya tenemos aquí la laminación. Sabemos que ya el laminar significa procesamiento complejo, significa de alguna manera el Leroy Merlin y no, como decíamos, la ferretería de tu cuñado, pero ese Leroy Merlin todavía es pequeño, no es el gran Leroy Merlin que ya conocemos. En mamíferos, tres capas se mantienen solamente en el paleocórtex y en el arquicórtex, que es la corteza piriforme y el hipocampo, ya lo sabemos, y el resto es neocórtex, ¿vale? Organización laminar más sofisticada y organización también columnar. Las células piramidales, que son las características de nuestra corteza, solamente es un tipo celular que solamente se da en reptiles y en mamíferos, ¿vale? Los mamíferos que venimos de los reptiles, pues de esos reptiles de los que venimos, y en mamíferos es donde se dan las pirámides celulares. Las demás no tienen esa célula especializada característica de nuestra corteza. El neocórtex, por lo tanto, en mamíferos, que es característico el neocórtex de los mamíferos, ¿vale? Es limitado en los mamíferos insectívoros, que son los más antiguos, los primitivos. Fijaos, insectívoros, un ejemplo de insectívoro es el erizo. El erizo, que es muy gracioso cuando anda, cómo se mueve y tal, es de los mamíferos más primitivos y por lo tanto tiene un neocórtex muy reducido. Sin embargo, en cetáceos y primates es donde se produce el neocórtex, la mayor expansión del neocórtex, ya lo sabemos. Lo que pues, consideramos, por lo tanto, con funciones mentales más evolucionadas y más con capacidades más grandes. Es decir, más evolucionado es un poco erróneo, es un poco lamarquiano, porque la evolución, como le digo, es en todas direcciones, ¿no? Porque vamos a estar nosotros más evolucionados que Escherichia coli, que lleva millones de años existiendo en la Tierra con éxito, ¿no? Entonces, simplemente bueno, porque tenemos un repertorio conductual mucho más complejo, por lo tanto, en cetáceos y primates. Y aumenta fundamental, ¿por qué? Porque se aumenta las áreas de asociación, es decir, se crece, se da esa expansión en los hemisferios cerebrales por la información sensorial. Eso da lugar a que haya un repertorio conductual también más elaborado que hace que haya estructuras subcorticales que también están implicados en estos repertorios de respuesta y por lo tanto también evolucionan al mismo tiempo con ello. Pero la gran expansión del neocórtex se da en primates y en cetáceos porque fundamentalmente lo que crece asociación son las áreas de asociación. Y dentro de las áreas de asociación te comentan dos zonas principales. El área de asociación parietal, ya lo vimos en el tema anterior, que la integración visual, auditiva y táctil, que, y en humanos también del lenguaje. Esto es repetición y organización. Y puesta aquí en este capítulo de filogenia de temas que ya habíamos visto antes. Y el área asociativa del córtex prefrontal, que es la de máximo orden, que es donde radica, que es fundamental, por lo tanto, para la toma de decisiones, la prioridad temporal de secuencias conductuales, para definir objetivos, elaborar planes y para procesar emociones y sentimientos, junto con la amígdala y estructuras subcorticales que forman parte del sistema límbico. Muy bien, hasta aquí hemos llegado hoy, chicos. Nos hemos pasado un minuto en tiempo y el próximo día veremos el final de este maravilloso tema. Espero no haberos aburrido y que os sirva para ir comprendiendo todo esto. Y ya veis que hay muchos conceptos que